Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy se votan los presupuestos generales del Estado y dentro de este saco pues caben un montón de cosas. Por ejemplo, ceder ante la pretensión de Bildu para retirar la Guardia Civil de Tráfico de Navarra o, por ejemplo, los nuevos impuestos con los que intentarán sostener los presupuestos. Porque esa es otra. Las cuentas públicas no cuadran con las previsiones para España que están dando diferentes organismos, tanto nacionales como internacionales. El plan es que se apruebe un nuevo impuesto que llaman solidario, que afectará a las grandes fortunas en aquellas regiones que tienen bonificado el impuesto de patrimonio. Además, se aprobarán otros dos gravámenes dirigidos a los ingresos de las empresas energéticas y de la banca. El mensaje del gobierno es que en este momento, estos sectores deben repercutir sus beneficios en la sociedad y recaudar así 3.000 millones adicionales. Sin embargo, nada se dice sobre un posible efecto añadido, y es que el crédito se pueda restringir, como ha explicado esta mañana en Herrera en COPE Alejandra Kindelán, que es la presidenta de la Asociación Española de Banca. La medida, asegura, irá en contra de las necesidades actuales de los ciudadanos.
No es el momento. Serán 3.000 millones menos de capital para la banca prestar, y 3.000 millones menos de capital son 50.000 millones menos en crédito, ¿no?, en los próximos años. Es equivalente a 250.000 hipotecas menos. Además, es malo para los ahorradores. 6 millones en concreto de ahorradores, pequeños ahorradores españoles que tienen invertido su dinero en acciones bancarias, entre otras cosas. Todo eso se va a ver afectado.
Y todo esto forma parte de las cuentas de los presupuestos, del dinero que se prevé ingresar, del dinero que se gasta, de cómo se gasta o a cambio de qué se gasta. Y entonces, ¿qué tiene que ver todo esto de los presupuestos con la derogación del delito de sedición? Pues lo tiene que ver todo. Sin esa derogación, directamente estos presupuestos no saldrían y el gobierno tendría un gravísimo problema. La derogación del delito de sedición por el que fueron condenados, te recuerdo, los líderes independentistas, es el pago que hace el gobierno a Esquerra Republicana por los votos que hoy tendrá en el Congreso para sacar adelante las cuentas públicas. Y no es casualidad que una votación vaya a coincidir con otra en el mismo pleno. Es verdad que Esquerra todavía no ha dado oficialmente el sí quiero, pero esto es habitual. Siempre se hacen derrogar y no van a perder, lógicamente, esta oportunidad. Ahora mismo el gobierno tiene 174 votos asegurados y le faltan dos para la mayoría simple, y esos son los que tiene Esquerra. Un pleno, por cierto, que a la hora de votar la derogación de la sedición tiene una particularidad. Será a mano alzada, a petición del Partido Popular. Esto tampoco es casualidad y tiene una clave electoral. La oposición quiere la imagen de los diputados socialistas votando expresamente eliminar el delito de sedición. Es una imagen difícil de explicar para los varones del PSOE en Aragón, Extremadura o Castilla-La Mancha, y tenemos unas elecciones autonómicas en 6 meses. Aquí, desde luego, nadie da puntada sin hilo. Pues además de esto, están pasando muchas más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, a un mes exacto de la cena de Nochebuena, hoy tenemos la primera entrega del informe COPE sobre la evolución de los precios. Ahora mismo, por ejemplo, la carne cuesta de media un 18% más que hace un año. El jamón ibérico acumula un incremento del 15% y el pescado o el marisco, tanto fresco como congelado, han subido de media un 10%. A ver qué pasa de aquí a un mes. Sanidad anuncia que en los próximos días las farmacias españolas volverán a contar con el suministro habitual de amoxicilina. El incremento de su demanda, debido a la alta incidencia de infecciones respiratorias, ha llevado a la escasez de este antibiótico. Además, contamos que a las 5 de la tarde, hora española, arranca en 8 distritos de la ciudad china de Zhengzhou, situada en el centro del país, un nuevo confinamiento por el aumento imparable de casos de COVID. Lo llamativo es que en ella se encuentra la mayor fábrica de iPhones de China y en ella no dejan de crecer las protestas por sus condiciones laborales. Además, los obispos de las Islas Canarias han pedido a las administraciones públicas que pongan los medios necesarios para derivar a los jóvenes migrantes extutelados a programas de inserción en otras comunidades autónomas. Denuncian que ser una frontera insular de España y de Europa no puede convertir a las Islas Canarias en una cárcel sin muros.
Y en los deportes, José Luis Corrochano.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tras la rotunda victoria de ayer, España se convierte en una de las favoritas del Mundial.
La goleada en este partido del debut de España, el 7-0 a Costa Rica, la sitúa a los ojos de muchos en una de las grandes favoritas para ganar el Mundial. La exhibición, Elena Condis, coloca a España muy arriba en las apuestas.
La goleada histórica de España ha generado un impacto a nivel mundial, empezando por Alemania, nuestro próximo rival. El diario Bild directamente titula Auxilio, Hansi, ¿cómo vamos a parar a estos españoles? En Argentina hablan de España como la furia del Mundial. En el país de la actual campeona del mundo, Francia, dicen la roja está lista y manda un mensaje. Además de todos estos elogios, España ha pasado de no estar entre las cinco favoritas a colocarse como la segunda, solo por detrás de Brasil, en las casas de apuestas.
La selección ya se ha entrenado esta mañana, sin novedades, todos los jugadores disponibles para Luis Enrique. Y se ha puesto en marcha el grupo de Brasil, la gran candidata. Acaba de terminar Manolo Lama, el Suiza-Camerún.
Ha terminado el partido, victoria para el equipo suizo que ha ganado por 1-0 al conjunto de Camerún. El gol anotado por Embolo en una gran jugada del equipo helvético con pase final de la muerte de Shaqiri. Hay que decir que el partido ha sido muy igualado, que los africanos han tenido más ocasiones, sobre todo un mano a mano de Choupo-Moting frente al guardameta Sommer, pero finalmente los tres puntos van para los europeos. Suiza gana por 1-0. Suiza ahora favorita con Brasil para meterse en la siguiente ronda de octavos.
A las 8 en este grupo, la gran favorita Brasil contra Serbia, y en el grupo de Portugal a las 2 de la tarde, Uruguay-Corea, y a las 5, Portugal-Ghana.
Estás en Mediodía, COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues tenemos una jornada intensa, superjueves, lo llaman algunos, en el Congreso de los Diputados, y todo apunta a que los presupuestos generales del Estado van a salir adelante en unos minutos en esa votación, después del debate que está teniendo lugar en la Cámara Baja. Y saldrán adelante gracias, entre otros, al apoyo de los independentistas y de Bildu. Pero bueno, más allá de ese debate presupuestario, hoy nos queremos fijar en una medida que precisamente contemplan esas cuentas públicas y quizá una de las medidas de la que menos se está hablando. Me refiero a las ayudas al transporte, porque a la gratuidad de los cercanías y algunas líneas de media distancia, a partir del año que viene se van a sumar también los autobuses de largo recorrido. Eso sí, no todos. Se trata de líneas de titularidad del Estado, cuya gestión está en manos de empresas privadas. Son en total 42 líneas. A ellas el gobierno va a extender la bonificación que ya aplica actualmente. Pasará del 50 al 100% a partir del próximo 1 de enero. Hay que matizar, eso sí, algo, porque aunque hablemos de líneas de largo recorrido, hay trayectos que se incluyen aquí y que son cortitos, trayectos habituales para muchísimas personas que viven en una ciudad y que se desplazan a otra para trabajar. De hecho, los usuarios de estas líneas pueden ser los más beneficiados precisamente de esta medida si tenemos en cuenta que son trayectos que hacen a diario. Hablamos, por ejemplo, de las de Madrid-Toledo. Muchísima gente va de Madrid a trabajar a Toledo y sobre todo a la inversa, de Toledo a Madrid, o Segovia-Madrid, Lérida-Fraga o también Madrid-Guadalajara. Este último recorrido es el que hace precisamente Javier a diario para ir a trabajar.
Y me parece muy bien que vaya a ser gratis a partir de enero. Lo que sí pasará, que se masificará y los horarios y frecuencias de los autobuses serán los mismos.
Bueno, pues es razonable que Javier nos muestre esas dudas si tenemos en cuenta lo que hemos visto en las últimas semanas en los trenes de cercanías, que como son gratis, pues se han llenado. Sí, es verdad que muchísima gente reservaba varias horas, esto parecía que el tren iba lleno y al final resulta que no era así. Pero bueno, volvamos a esas 42 líneas beneficiadas por la gratuidad. Algunas de ellas, Sofía Buera, buenas tardes.
Buenas tardes.
De largo recorrido. Y eso sí, estas no se cogen todos los días.
Pues no, por ejemplo, vamos a dar algunas. Barcelona con Huesca y Teruel, Zaragoza con Castellón, Valencia con Murcia, Santander con Bilbao y Barcelona, Santiago de Compostela con Gijón, Sevilla-Málaga o Madrid con tres ciudades, por ejemplo, Alicante, Almería o Granada.
Bueno, vamos a continuar enseguida, pero un apunte, porque el listado completo de esas líneas que a partir del 1 de enero van a estar bonificadas al 100%, es decir, que van a ser gratuitas, las puedes consultar en nuestra web en cope.es. Sofía, vamos a lo práctico. ¿Cómo puedo viajar de manera gratuita en estas líneas? Porque lo que hay que decir es que si compras un billete de ida y vuelta, no vas a viajar gratis.
No, 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 porque lo cierto es que se están todavía desde el ministerio perfilando los detalles de cómo va a ser la medida, pero sí que dicen que se va a parecer a la de los cercanías y las medias distancias, es decir, para viajeros recurrentes. Y esto hay que tener tres premisas en cuenta. La primera, que cuando hablamos de viajero recurrente no es para un billete de, como decimos, de ida y vuelta, sino para un abono o para un título multiviajes. Y segundo, que seguramente se contemple una fianza para registrar todo esto, ¿no? Cuando tú dejas un dinero, una fianza, que es en el caso de cercanías cuando se hace, y también de media distancia, una fianza que va de los 16 a los 20 euros, y que si se comprueba que has utilizado ese mínimo de viajes, ¿cuántos? No lo sabemos,
se devuelve.
Tiene que perfilar, se devuelve.
Bueno, como todavía están definiendo los detalles, se está perfilando todo, no hay cálculos de lo que las familias podrían ahorrarse realmente con esta medida, pero pues nosotros hemos echado algunas cuentas con algunos de los recorridos y vemos, Sofía, que hay ahorros de todo tipo.
Pues sí, depende mucho del trayecto y especialmente de la frecuencia, porque claro, no es lo mismo cogerlo todos los días que cogerlo una vez al mes. Nos hemos ayudado de algunos usuarios. Mira, Natalio, habitual en la línea que hemos hablado antes, Madrid-Guadalajara. En su caso se desplaza diario por motivos de trabajo, pero sin otra alternativa no puede coger el coche porque tiene una discapacidad visual que le impide conducir. Él ha echado cuentas de lo que va a ahorrarse.
Hasta hace unos meses pagaba 66 euros por un abono de 30 días porque tengo una tarifa reducida por discapacidad y por familia numerosa. Ahora se está aplicando una reducción general del 50% y en los últimos meses me está costando el abono mensual 33 euros. En definitiva, con la gratuidad del transporte que se ha propuesto, me ahorraría eso, unos 33 euros.
33 euros al mes, que si lo multiplicamos por 11 meses, porque el de agosto no trabaja, como mucha gente, 363 euros al año con respecto a lo que el día de hoy le cuesta. Otro ejemplo, lo encontramos en Miguel de Granada.
Vine aquí a vivir a Madrid por tema de trabajo y todos los meses bajo a Granada, pues a ver a mi familia y pasar un rato con ellos. Actualmente el billete de solo ida a Granada o Madrid cuesta unos 20 euros, aunque también hay un bono de 5 viajes que sale a 14, que sale más económico.
Pues aquí tendríamos que volver a matizar lo que antes hemos dicho, Pilar. No se ahorraría esos 20 euros si coge el billete individual. Sí se ahorraría los 14 euros por trayecto si coge ese bono de 5 viajes, que multiplicamos 14 por 5 y nos salen 70 euros que se ahorraría de viaje. ¿Y qué pasa si lo comparamos con otros transportes que no están bonificados? Pues, por ejemplo, Gijón-Madrid, en tren como poco son 70 euros. En coche, solo en peajes, un viaje de ida y vuelta son 27, más lo que nos cuesta la gasolina llenar un depósito unos 80, pues el ahorro para el bolsillo de una persona que viaja de Gijón a Madrid en autobús superaría pues los 100 euros el trayecto.
Bueno, pues todo lo que sea ahorrar, desde luego, viene bien. Y mira, hablando de ahorros, según el Ministerio, si hay cuentas oficiales de lo que se ahorra con la gratuidad de los cercanías, una medida que, como sabes, también va a estar vigente durante todo el año que viene. En total, 350 millones de litros de gasolina y, en particular, un ahorro de entre 1.800 y 3.000 euros para una familia media de 4 miembros. Pues vamos a continuar con más cosas aquí en Mediodía Cope. Es la 1:13. Te voy a decir un nombre que puede que te suene. Mikel Lejarza. Es un nombre real y así le conocía lógicamente su familia y también sus amigos. Nació con este nombre, pero sin embargo no lo ha vuelto a utilizar desde hace más de 50 años. No es que no quiera, es que directamente no puede. Seguramente la historia de Mikel Lejarza no te suene de nada, pero quizás te suene más la historia del Lobo, el infiltrado en ETA cuya información fue fundamental para descabezar la cúpula de la banda terrorista en 1975, el primer gran golpe policial contra ETA. Aquel día su identidad quedó al descubierto y su vida a partir de entonces transcurrió entre las sombras, siempre bajo la amenaza constante y permanente de una banda terrorista que acabó dejando casi 1.000 muertos en España. Y él era el objetivo número uno.
Yo sigo amenazado, soy el objetivo número uno de la banda, bueno, de gente de la banda, ¿no? O sea, hay algunos que están todavía por ahí con teniendo muy claro los objetivos que hay todavía, ¿no? Aún yo soy número uno, todavía queda alguno más por ahí también.
Era el objetivo número uno y sigue siendo un objetivo. Como anécdota, mira, te voy a contar que ni siquiera los que estábamos en esta redacción hemos podido ver su cara cuando ha venido aquí a la radio. Todo el tiempo se ocultaba detrás de unas gafas oscuras, de unas gafas de sol, y llevaba también una mascarilla negra. Una mascarilla que no se ha quitado mientras charlaba con Carlos Herrera en el interior del estudio.
Pero han pasado 50 años. La situación es otra, muy distinta. Estás muy oculto. Seguramente nadie tiene ni idea de dónde paras tú habitualmente, ni tus más íntimos, ¿no? ¿Todavía eso es imprescindible?
Sí. Mira, hemos dicho antes que ETA ha terminado, etcétera. Mira, se ha terminado la forma de ETA, ¿no? Pero el odio, la semilla del mal de ETA, sigue allí y seguirá donde durante muchísimos años.
Lobo ha aprendido a vivir siempre alerta, siempre a la defensiva. Para él es como respirar, un acto reflejo de pura supervivencia.
Pero te he visto con barba, sin barba, el pelo largo, el pelo corto, con gafas, sin gafas, más gordito, más ligero, más... Eso es una gincana diaria, ¿no?
Sí, la verdad que es una vida difícil, Carlos. Es una vida que... estás en continuo... Estás en guardia continuamente, ¿no? Estás completamente en guardia. Tú imagínate cuando vas con tu coche hacia casa, etcétera, pues tienes que en el camino das 40 vueltas a una rotonda, cambias de dirección, vas a otro sitio, más simple así. Yo cuando salgo de casa o de un garaje, salgo con la mano en la pistola.
Tremendo el testimonio del Lobo cuando nos cuenta cómo sale de casa, como dice, siempre con la mano en la pistola. Vivir en la sombra, pues ha sido el precio que ha pagado por un servicio impagable a la sociedad, un precio alto que incluye renunciar a vivir con su familia.
Bueno, yo, por ejemplo, pues murió mis padres, no sé ni dónde están enterrados, no pude verlos, a mi padre lo vi 2 años antes de su muerte, pero lo vi un momento nada más en un hospital. A mi madre hacía 18 años que no la había visto, pero ese momento que la vi fueron 5 minutos.
Dicen que los lobos viven en manada, pero esta historia ha condenado a este lobo a vivir en completa soledad. Es la historia del hombre que nunca más pudo volver a llamarse Mikel Lejarza. Pues llevamos ya varios días hablando de ello porque estamos en la semana, ya lo sabes, del Black Friday, esos descuentos con los que nos bombardean por todas partes. Y es verdad que llevamos muchos días con esos descuentos, pero mañana seguro que estás ya preparado, que has echado el ojillo a algo que te interesa o algún capricho que te quieres dar. Mañana llega el día grande de este Black Friday, al que ya prácticamente se suman todos los comercios. Las tiendas físicas eran un poco reacias hace tiempo, pero vamos, se están sumando ya a esta semana y a esta jornada de descuentos, y ya no te hablo de las tiendas online que llevan años, ¿no?, ofreciendo todos esos ahorros y descuentos a través de ese comercio en internet. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Has comprado ya algo en el Black Friday? ¿De qué se trata exactamente y qué descuento has encontrado? ¿Aprovechas estos descuentos de estos días para adelantar algunas compras navideñas, o eres de los que, según están las cosas, este año te vas a contener? Pues como siempre, queremos conocer tu experiencia, queremos escuchar. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Te lo repito, 637-230000.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Una de las consecuencias de las negociaciones de Pedro Sánchez para sacar los presupuestos adelante es retirar la Guardia Civil de Navarra. El portavoz de la Asociación Profesional Justicia de la Guardia Civil es Agustín Leal.
Buenos días.
Esto ya se lo dejó caer la presidenta navarra, María Chivite, hace una semana.
Sí, efectivamente. Bueno, esto es una decisión política del presidente del gobierno, única y exclusivamente.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento. Hasta el 27 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
El próximo lunes, escucha en La Tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en La Tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pasa el tiempo y fíjate, se cumplen ya hoy 9 meses de la invasión de Ucrania, de la invasión rusa en Ucrania, y la situación no es que no mejore, es que parece además que vuelve a empeorar. Las tropas rusas están bombardeando infraestructuras y claro, muchísimas ciudades ucranianas están sin luz y sin agua desde hace semanas. Aún así, conseguir un acuerdo de paz parece cada vez más difícil. Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional de COPE, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú has podido, Manu, hablar con la directora para el Centro para las Libertades Civiles de Ucrania, que ha sido galardonada con el Nobel de la Paz. ¿Es posible que el conflicto acabe pronto? Porque desde luego no tiene pinta.
Bueno, lo que tiene claro la directora del Centro Ucraniano para las Libertades Civiles es que no es posible negociar un acuerdo de paz con Rusia.
Unfortunately, Russia don't want peace.
Rusia no quiere la paz, ha asegurado a COPE Oleksandra Matvichuk.
Putin will stop only when he will be stopped.
Dice que Putin solo va a parar la guerra cuando le paren.
He governed his country with a special social contract between Kremlin's elite and Russian people. And this contract is founded.
Como digo, dice que Putin solo parará la guerra cuando le paren.
We documented intentional killing of civilians, rape.
Y que su organización, premiada con el Nobel de la Paz, ha recopilado pruebas de más de 24.000 crímenes de guerra desde el principio de la invasión rusa de Ucrania. Y esta defensora ucraniana de los derechos humanos afirma que lo que sabemos es únicamente la punta del iceberg de lo que está haciendo Rusia en los territorios ocupados militarmente.
Gracias, Manu. Pues esto en el terreno bélico y diplomático, pero ¿cómo es la situación sobre el terreno cuando se cumplen, como decíamos, 9 meses desde que comenzó la invasión? Hemos hablado con Vitaly Suárez, un ucraniano de 34 años que conoce pues perfectamente nuestra lengua porque su padre es español. Se encuentra a unos 100 kilómetros de Jersón, la ciudad en que había caído en manos rusas y que fue recuperada por el ejército ucraniano hace poquito, hace solo unas semanas. Nos dice que la situación ahora es muy complicada con la llegada del invierno.
Y bueno, las casas no están preparadas para invierno aquí. Hace mucho frío, hay solo aire acondicionado, pero con el frío que hace aquí no es suficiente.
La situación se está volviendo insostenible porque están sin agua y sin luz. Y lo peor es que no saben cuándo volverán a la normalidad.
En Jersón la gente está pasando muy mal, ya llevan 2 semanas sin luz, sin agua. y bueno, es un desastre. Pensábamos que estábamos muy mal hace 2 meses, pero en realidad ahora está mucho peor.
Además, Vitaly nos cuenta que están peor, pues eso, que hace unos meses, como escuchábamos, y que el mayor problema es también la escasez de alimentos y medicinas.
Un kilo de pollo, casi 15 euros, pues es increíble. Agua es muy cara aquí, hay una farmacia sola, y en esta farmacia casi no hay nada de medicamentos. Están quien tiene en su casa guardado, están partiendo una pastilla para los dos.
El 70% de los hogares de la capital, Kiev, están sin electricidad, más de un 50% no tiene agua y además las conexiones telefónicas no funcionan. Muchas veces ponernos en contacto con los ucranianos, a los que ya durante todo este tiempo, ¿no?, hemos ido contactando con ellos, pues nos cuesta muchísimo por eso, porque o no tienen internet o bueno, las comunicaciones, como digo, se complican. Por si fuera poco, allí los termómetros ya en muchas ocasiones estos días están marcando temperaturas bajo cero. La mayoría solo puede calentarse encendiendo chimeneas. Otro punto donde las infraestructuras están también sufriendo bastante es en el sur del país. En Odessa, muy cerquita del Mar Negro, Roman, un ucraniano que vivió muchos años en España, nos dice que a pesar de todo están esperanzados.
Rusia nos ha dejado sin luz, agua, calefacción, gas. Pero bueno, ya llevamos así casi 24 horas en el país entero, pero no nos vamos a rendir. Sí que hay inconvenientes. Es bastante complicado de estar sin luz. Es la verdad. Pero bueno, es decir, que estamos bastante animados.
Un acuerdo de paz a corto plazo parece casi imposible. Ucrania sigue recuperando terreno sobre el mapa, pero el corte de suministros ahora es su verdadero problema. Bueno, ya sabes que hoy en mediodía te estamos preguntando por el Black Friday, esa jornada de descuentos, que sí es verdad que llevamos viendo durante toda esta semana, pero el día importante, ¿eh? El día gordo es mañana. Bueno, exactamente, sí, mañana, pero vamos, a las 12 de esta medianoche, de esta noche, ya muchas tiendas empiezan con esos grandes descuentos que, oye, está bien, pueden suponer un ahorrillo si adelantas las compras de Navidad, pues fíjate, muchísimo mejor. Pero claro, tampoco nos podemos dejar eclipsar por todos esos descuentos y ponernos a comprar a lo loco. Esto nos lo dicen siempre los expertos, que las compras las tenemos que hacer con cabeza y siguiendo además, Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Una serie de consejos que yo sé que te sabes perfectamente.
A veces es difícil seguirlos, ¿eh? Pero bueno, hay que tenerlos ahí siempre encima de la mesa.
Primer consejo, elaborar una lista de prioridades. Como cuando vamos a la compra al súper, así no nos dejamos llevar, pues eso, por la tentación. En resumen, no comprar por comprar, tener pensado qué necesitamos realmente.
Sí, eso desde luego. Y luego hay un segundo consejo que podríamos decir viene adherido, ¿no? Hay que hacer un presupuesto realista, hay que tener sentido común, se puede reducir en eso. Es decir, que si nos quedan 200 euros en la cuenta corriente, pues no ver ahí el chollazo por 1.500, un pedazo de ordenador que dice, bueno, yo con esto ya voy a triunfar, y sin embargo, pues no tienes ese dinero. Es decir, ajustarte a lo que realmente tienes, o al menos tener una previsión de gasto para lo que pueda venir.
Ajustarnos a lo que tenemos y ajustarnos a lo que necesitamos.
Sí, eso es bueno.
Primer consejo. Y además seguir la evolución de los precios unas semanas antes, ¿no? Parece mentira, pero así te puedes evitar el susto o disgusto de pensar que has comprado un chollo cuando en realidad no lo es.
Sí, esto es importante. Pues vas viendo un poquito, hombre, ya quedan 24 horas apenas para ese Black Friday, pero luego vendrá el Cyber Monday. Así que sí, podemos comparar, pues muchísimo mejor, como en todo. Y luego además podríamos añadir lo de utilizar cupones descuentos. Y es que hay que aprovecharse del sistema en este sentido, ¿no? Porque viene muy bien, efectivamente, que estos días podamos encontrar algún cuponcito descuento que hemos podido guardar, y ese es precisamente el que nos viene muy bien en este Black Friday.
Y también importante revisar las condiciones de compra y las políticas de devolución. ¿Y algún consejo más?
sí, por ejemplo, de seguridad, que es muy importante a la hora de comprar. Páginas fiables, no dejarnos llevar por chollos que veamos, desconfiar siempre de todo aquello que nos proponga alguna duda o tengamos alguna duda, sobre todo a la hora de meter nuestros datos bancarios o nuestra información confidencial, información personal, y siempre, siempre asegurarse que a la hora de los pagos o en esa página donde vamos a comprar aparezca HTTPS y un candadito. Ese candadito nos dice que esa página donde vamos a comprar en internet, si lo hacemos por vía telemática, es segura.
Bueno, importante fijarnos en ese detalle. ¿Has hecho ya tus compras? ¿Has echado el ojo a algo? Pues queremos conocer tu opinión a través del 637-230000. Hoy hablamos del Black Friday, aquí en Mediodía. Seguimos. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hoy te estamos contando la primera entrega del informe COPE sobre la evolución de los precios justo a un mes de la cena de Nochebuena y cuando, recordemos, tenemos la inflación disparada. En el caso de los alimentos, hoy están de media un 14% más caros que hace un año. Se nota en la cesta de la compra. En la carne, que hoy cuesta un 18% más que hace 12 meses. El solomillo de ternera llega, por ejemplo, a los 30 euros el kilo. El lechazo roza los 25 e irá más. David nos lo cuenta desde su carnicería en Madrid.
Claro, más caro, mínimo de 2 a 3 euros más caro, seguro. Lo que es la ternera no para de subir. El tema de cerdo está estable de momento, se ha quedado ahí un poquito estancado, pero el cordero y la ternera sí que están subiendo, sigue subiendo.
Y en cuanto al pescado, pues da igual que sea fresco o congelado, porque en el último año ambos han visto aumentar su precio en un 10%. La merluza hoy llega hasta los 40 euros el kilo y el rape a los 36. En el caso del marisco, Alicia nos contaba desde su puesto de Valencia que nadie duda de que seguirá subiendo también en las próximas semanas.
Más en lo que es el producto fresco, en el producto de última hora, de almejas, percebes, todo esto que tiene que ser en el último momento, bueyes, nécoras, centollos, me imagino que ahí sí que se notará, porque suele pasar todos los años. Hay más demanda y se encarecen los precios.
Y Superjueves, hoy en el Congreso de los Diputados, se votan los presupuestos para el año que viene, los nuevos impuestos a la banca, a las empresas energéticas y a las grandes fortunas, además de celebrar también el debate sobre la reforma del Código Penal con la derogación del delito de sedición. Votaciones que van a salir adelante gracias al apoyo que a Pedro Sánchez le prestarán sus socios parlamentarios tradicionales. El PP ha impuesto votaciones a viva voz con el objetivo de que los diputados socialistas se retraten. Sin embargo, fuentes socialistas exhiben a COPE un cierre de filas. Sobre ese impuesto a la banca, advertía esta mañana la presidenta de la patronal bancaria, Alejandra Quindelán, ponía negro sobre blanco sobre quiénes serán los principales afectados.
No es el momento. Serán 3.000 millones menos de capital para la banca prestar y 3.000 millones menos de capital son 50.000 millones menos en crédito, ¿no?, en los próximos años. Es equivalente a 250.000 hipotecas menos. Además, es malo para los ahorradores. 6 millones en concreto de ahorradores, pequeños ahorradores españoles que tienen invertido su dinero en acciones bancarias, entre otras cosas. Todo eso se va a ver afectado.
Por cierto, que las cuentas públicas a las que el Congreso da hoy luz verde recogen también ayudas al transporte que permitirán que algunas líneas de autobuses de largo recorrido, concretamente 42 líneas, sean gratis el próximo año. Es el caso de la ruta Madrid en Granada, Sevilla-Málaga o Santander-Bilbao. Y la verdad que es un orgullo volver a tener unos astronautas españoles en la Agencia Espacial Europea. Ayer conocíamos sus nombres, los leoneses Pablo Álvarez Fernández y Sara García Alonso forman ya parte del cuerpo titular de astronautas de la ESA. Él es uno de los 5 titulares de la nueva promoción de astronautas y ella va a estar en la reserva. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿llegarán a la Luna?
Sí, porque la determinación que ha demostrado ya en el instituto y al salir del instituto, yéndose a Polonia y con una idea y un objetivo en la vida, está claro que sí. Y quizás no solo la Luna, porque hablaban también del proyecto de Marte, ¿no? Más complicado, y espero que no se vaya tan fuera por culpa, ¿no?
Es Antonio Olazábal, dio clase de biología en bachillerato a Pablo Álvarez en el Instituto Leonés Eras de Renueva. Cuando ayer se conoció la noticia de que Pablo era uno de los elegidos, Antonio abrió el cajón, ese cajón donde guarda, conserva las notas de sus antiguos alumnos. Fue hasta la carpeta del año 2004 y allí estaban precisamente las notas de él, las notas de Pablo. Nunca bajaron del 8 y lo normal eran 9 y dieces. Cuando terminó el instituto, Pablo fue a la Universidad de León. Allí se convirtió en ingeniero. Desde 2017 a 2020 estuvo trabajando en la ESA como arquitecto mecánico del rover ExoMars. Luego trabajó en varios países europeos.
Soy ingeniero aeronáutico. He estudiado en la Universidad de León, mi ciudad natal. Y he hecho un máster en la Universidad Tecnológica de Varsovia. He vivido en diferentes países de Europa, así que realmente me siento europeo de corazón.
La luna había sido siempre un sueño para Pablo, y para intentar llegar a ella, pues ha tenido que pasar un durísimo proceso de selección a las pruebas de la ESA, de la Agencia Espacial Europea. Se presentaron nada más y nada menos que 22.000 candidatos. 1.000 y pico, por cierto, eran españoles. Las pruebas, pues eso, te puedes imaginar. Duras, 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 ¿eh? Tanto las psicológicas como las físicas. Pero dicen que él tiene algo que le distingue del resto. La constancia, como nos cuenta otro de sus profesores, Luis Carlos Gutiérrez, que le dio educación física en cuarto de la ESO.
Pues sobre todo, quizá el tesón. Recuerdo que tengo, sí, de muy voluntarioso, concienzudo, y cuando lo leí ayer digo, pues no me extraña, porque seguro que habrá habido miles de aspirantes, pero él era un alumno en eso constante, constante.
La otra española que está haciendo historia es Sara García, forma parte del cuerpo de reserva de la Agencia Espacial Europea, también es leonesa, tiene 35 años y es biotecnóloga. Lleva años investigando en un proyecto para descubrir nuevos fármacos contra el cáncer en el laboratorio del bioquímico Mariano Barbacid. En el 2025 habrá una nueva misión a la Luna y quién sabe si ellos, si Pablo y Sara serán los que entonces den un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. De León a la Luna. Imagínate, si sucede, seguro que más de un profesor dirá aquello de "lo sabía". Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous. ¿Y sabes quién es Eugenio Pacelli? Ya te adelanto que es una de las figuras icónicas del siglo pasado. Aunque quizá le conozcas mejor por el nombre que tomó en 1939 tras ser elegido Papa. Sí, el Papa Pío XII. A él le tocó enfrentarse a una de las épocas más oscuras del siglo XX, el ascenso del nazismo y el fascismo y la Segunda Guerra Mundial. Pero la figura de Pío XII no se puede reducir a esa época negra de la historia reciente. También fue un papa que continuó desarrollando la doctrina social de la Iglesia en línea con sus predecesores a través de encíclicas, utilizando especialmente la radio para transmitir sus mensajes. Y además ha sido el último papa en proclamar un dogma, el de la Asunción.
Pronunciamos, declaramos et definimos divinitus revelatum dom maestre.
Algunos han intentado ligar su figura con el nazismo y en especial a la persecución y matanza indiscriminada de judíos, lo que después sería conocido como el Holocausto. Durante años, desde ciertos sectores, se ha acusado a Pío XII de haber, cuanto menos, mirado hacia otro lado mientras los nazis acababan con gran parte de la población judía de Europa y en especial de Roma, la ciudad donde el Papa vive. Por suerte, la apertura de la sección de los archivos secretos vaticanos relativos a su pontificado en 2020 permitió que los investigadores buceen en los documentos que demuestran que Pío XII no solamente no colaboró con el régimen nazi, sino que además hizo todo lo que estuvo en su mano para salvar a todas las personas que pudo. Es la tesis del libro Pío XII, 1939-1958, el Papa, defensor y salvador de los judíos, que ha escrito el historiador Vicente Cárcel. Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía.
Buenas tardes desde Roma a todos.
Oye, qué buena ciudad, ¿eh?
Bueno, tenemos un día espléndido además. Parece que estemos en primavera Estamos a final de noviembre. Esto es increíble, el tiempo.
Qué maravilla siempre estar en Roma. Vicente, ¿cuándo y por qué nace esta leyenda negra que ha perseguido durante décadas a Pío XII?
Esta leyenda nace el año 1963, cuando habían pasado ya 5 años de la muerte del Papa. Se lanzan una serie de calumnias, de acusaciones, todas ellas totalmente falsas, cuando el Papa en realidad ya no puede defenderse, porque el Papa ya ha muerto hace 5 años. Entonces sale a raíz de una pieza teatral en Alemania, una obra más bien mediocre, que se dijo que estaba financiada por la Unión Soviética, que querían, claro, atacar al Papa, porque al Papa había sido un tremendo anticomunista, precisamente porque en aquellos años de su pontificado la Unión Soviética desencadenó una persecución religiosa en todos los países de la Europa del Este. Entonces el Papa era realmente, claro, el que condenó el comunismo con más intensidad, y la reacción fue crearle una serie de calumnias, lo que se llama la leyenda negra. Una leyenda negra que, por supuesto, es totalmente falsa, y que ahora, gracias a los documentos que se han descubierto, como has dicho muy bien en la introducción, estamos viendo, demostrando y documentando que el Papa no solamente fue defensor de los judíos, sino que salvó a miles y miles de judíos en Roma, en Italia y en todo el mundo.
Vicente, tu libro está dividido en 2 partes. La primera aborda también los llamamientos a la paz por parte de Pío XII y sus intentos para evitar precisamente la guerra.
El Papa intentó una semana antes de que empezara la guerra, que fue el 1 de septiembre del año 39, a través de los embajadores de las grandes potencias europeas en el Vaticano, intentó, como digo, que se evitara esa guerra, pero no fue escuchado por nadie. La guerra, sabemos todos, que comenzó por un ataque de Hitler a Polonia y después ya se extendió por toda Europa. El proceso de desarrollo de la guerra mundial no es necesario recordarlo ahora. Lo cierto es que el Papa, mucho antes, había iniciado, incluso varios meses antes, cuando veía que la cosa se ponía cada vez peor, a través de los embajadores hizo llamamientos pidiendo la paz. Su frase famosa es, que se ha repetido millones de veces: con la guerra todo se pierde, con la paz todo se puede ganar. Y ahora que estamos viviendo un periodo en que parece que se repite la historia, aquellas palabras de Pío XII son realmente proféticas.
Pues sí, efectivamente. ¿Cómo fue realmente el papel de Pío XII en defensa de los judíos? ¿Qué acciones concretas llevó a cabo para protegerlos?
Lo primero que hizo fue abrir todas las iglesias, conventos, colegios, seminarios, universidades de la Iglesia de Roma para acogerlos. Esa fue la primera gran operación y ahí salvó a miles y miles y miles de judíos. La segunda fue darles pasaportes falsos, certificados falsos, precisamente para cubrir su identidad, porque eran perseguidos por los alemanes que habían ocupado Roma sobre todo. No pudo impedir el saqueo que se hizo del gueto de Roma. Se llevaron a Alemania a varios miles de hebreos romanos. El Papa eso no lo pudo impedir de ninguna manera, pero sí que trató de salvar lo salvable y lo posible. Y son muchos los testimonios, yo los pongo en mi libro, de hebreos que al volver después de la guerra a Italia fueron personalmente a agradecerle al Papa lo que había hecho por ellos. Sobre todo, como digo, incluso las oficinas, los despachos del Vaticano, los del Palacio de Castel Gandolfo, estuvieron totalmente abiertos para acoger a familias de judíos a los que, como digo, se les cambiaba el nombre, se les falsificaban los documentos para que no pudieran ser identificados por los nazis.
Te quiero hacer una pregunta más, Vicente, porque ¿hasta qué punto su causa de beatificación se ha paralizado precisamente debido a esa leyenda negra?
La leyenda negra ha sido una maniobra, como digo, que empezó con la Unión Soviética en los años 60, pero después ha contaminado también a grupos de judíos, de hebreos muy radicales, que ya no participan de las ideas de sus padres y de sus abuelos, que fueron los que realmente reconocieron la gran labor que había hecho Pío XII por ellos. Entonces, esta leyenda negra ha perjudicado a la causa de beatificación de Pío XII, que tiene reconocidas ya sus virtudes y ha sido declarado siervo de Dios por el Papa Benedicto XVI, pero es de esperar que el proceso se reanime, se reactúe, y se espera ciertamente en la realización, como se pide siempre en las causas de canonización, de un milagro por obra del Papa, y entonces se llegaría a su canonización, impidiendo cualquier manipulación política, cualquier manipulación interesada de gobiernos que quieren paralizar esta obra. El Vaticano en esto ha sido muy claro, y el Papa Francisco lo ha dicho también desde el primer momento, que él no tiene inconveniente ninguno en canonizar a Pío XII en cuanto el Señor, a través de él, realice el milagro que se requiere para reconocer la santidad de un siervo de Dios.
Pues hemos hablado de la figura de Pío XII con Vicente Cárcel, autor del libro Pío XII, el Papa defensor y salvador de los judíos. Vicente, gracias por estar con nosotros al mediodía.
Igualmente a vosotros, desde Roma, otro saludo.
1:44, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la figura de un misionero italiano en África. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. En una entrevista al final de su vida le preguntaron al gran teólogo Henri de Lubac sobre el futuro de la Iglesia. Se me ha quedado grabado solo el final de su respuesta. En ella seguirán floreciendo siempre los santos. No hay seguridad mayor ni más consoladora. Me viene este pensamiento al tener noticia de la beatificación el pasado domingo de un médico y misionero italiano, Giuseppe Ambrosoli, que fundó un hospital en el norte de Uganda, en la región de la tribu de los Acholi, cerca de la frontera con Sudán. Llegó a Uganda en 1955 y empezó a trabajar en un ambulatorio donde los nativos comenzaron a llamarle Awaka Madit, el gran doctor, no solo por su extraordinaria maestría, sino por su servicio amoroso a los enfermos. Cuentan que en la sala de operaciones se sentía como en el paraíso, porque podía servir a los enfermos amándolos como sabía que Dios le amaba. Años más tarde, el ambulatorio se convirtió en un hospital de referencia para toda la región, que en los años 80 se vio envuelta en una larga guerra. A pesar de la dureza de los combates, Giuseppe permaneció sirviendo a los enfermos hasta que el ejército decidió evacuar el hospital. Él se sentía morir cuando tuvo que dejar la obra que había costado tantos sacrificios. Misteriosamente, el hospital no fue destruido. Cuando se preparaba para volver, contrajo una malaria que le provocó la muerte. Corría el año 1987. Los santos también son de ahora mismo. El hospital había sido custodiado por el pueblo cristiano y reabrió sus puertas para proseguir la obra del gran doctor. Desde septiembre, una epidemia de ébola se ha extendido ahora por la región, provocando restricciones de movimientos. A pesar de todo, el pasado domingo muchísima gente se puso en camino, a pie, hacia el hospital que hoy lleva su nombre para honrar al beato Giuseppe Ambrosoli. Podemos hacer muchos análisis y discutir sobre la marcha de la Iglesia hasta la extenuación, pero en ella florecerán siempre los santos.
¿Piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0000.
La digitalización es tu mejor aliada para aumentar la productividad de tu negocio. Y ahora puedes conseguirla con el programa Kit Digital. Una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es, que cuenta con más de 3.000 millones de euros destinados a facilitar la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y autónomos de este país. Si eres autónomo o tienes una empresa de entre 0 y menos de 3 empleados, te animamos a que solicites tu ayuda de 2.000 euros. Con este bono digital podrás acceder a una o varias soluciones digitales del programa Kit Digital. Únete al cambio digital. La digitalización que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900-909-001, en el correo electrónico info@acelerapyme.gob.es y en la página web www.acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva. vida nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento. Hasta el 27 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 17 de diciembre. Consulta condiciones en carlas.es.
Llega el Conforama Black Friday y a lo loco. Hasta un 60% de descuento en miles de productos. Y además, los días sin IVA más a lo loco. Solo hasta el 29 de noviembre. Conforama.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este lunes Ángel Expósito y La Linterna despliegan sus alas hasta Nueva York con Iberia para descubrir la apuesta de esta compañía por Estados Unidos con un amplio programa de invierno que suma rutas y experiencias, frecuencias y capacidad, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad. Recuerda, este lunes La Linterna en Nueva York con Iberia. Sube a bordo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Arranca el dispositivo especial de Navidad en la capital coincidiendo con el encendido de luces esta tarde. Un dispositivo que incluye un refuerzo mínimo de 400 policías a diario y de 750 los días con más afluencia. También se va a recurrir a poner calles de un único sentido o con cortes de tráfico si es necesario. Además, hoy también se ha presentado ya el Belén del Ayuntamiento de Madrid. Hasta 200 figuras con 20 edificaciones recrean desde el momento de la Anunciación hasta la huida a Egipto. Y por primera vez es circular. El presidente de la Asociación de Belenistas de Madrid, Eugeni Barandalla, nos confiesa que, aunque no lo parezca, las piezas no son nuevas.
Una gran mayoría se han restaurado, lo cual, por ejemplo, la cabalgata de los Reyes Magos parece que es más nueva, pero es la misma, pero con las pequeñas restauraciones de algunas veces solamente de pintura, pues ahora parece nuevo todo, porque está todo nuevo, incluso las construcciones, aunque están envejecidas expresamente.
Si quieres visitarlo, puedes hacerlo desde esta misma tarde sacando las invitaciones, que son gratuitas, pero hay que sacar las invitaciones en la web del Ayuntamiento navidadmadrid.com. Ahora sí. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Ahora es momento ya de acercarnos a la DGT.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y ahí está Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, tráfico irregular de entrada a Madrid en la A1 a la altura de Las Tablas. Pero en el resto de carreteras, situación muy tranquila también en la M40 y M50. Precauciones así porque comienza a llover en varios puntos, así que extremen la precaución al volante.
Gracias, Patricia.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
¿Crees que el lujo suena así? Para muchas personas, el lujo es comer hoy legumbres y mañana pescado. Un bocata en la mochila. Comer adecuadamente. Desde el 25 de noviembre, colabora en la gran recogida de los bancos de alimentos. Dona en tu supermercado o en granrecogidadealimentos.org. Comer no puede ser un lujo.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
El corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un SUV con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC, preparado para todo.
Grupo Itra, tu concesionario Mercedes-Benz en Madrid, Ávila y Segovia.
Mira, ya están instalando en el parque infantil los nuevos columpios. Y lo mejor es que esta iniciativa la hemos decidido la gente del barrio.
¿Ah, sí?
Sí, en Decide Madrid. Te registras y recibes un correo electrónico de cada consulta. Así puedes participar en las decisiones municipales.
¡Qué fácil!
Decide Madrid. Si participas, decides. Ayuntamiento de Madrid.
Aceites Castellanotti. Aceites de oliva virgen extra monovarietales. Galardonados este año por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el Premio Alimentos de España como mejor aceite de oliva virgen extra de la campaña 2021-2022 en la categoría frutado maduro. Adquiérelo ya en www.castellanotti.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y seguimos todos en la nube, no es para menos, por la increíble goleada de ayer de nuestra selección en el Mundial de Qatar frente a Costa Rica. El secreto para haber marcado esos 7 golazos es que todos los jugadores cuentan con la ayuda extra de Bio, esa unidad de regeneración celular que mejora el rendimiento físico en actividades de alta intensidad y que favorece también una recuperación muscular más rápida, al mismo tiempo que combate la fatiga y reduce la percepción de sobreesfuerzo. Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, además de la ayuda de Luis Enrique, que estuvo ahí muy acertado, y del buen juego de los jugadores, claro, es que Bio es, les ayuda muchísimo, ¿no?, a los deportistas profesionales y al resto de nosotros, ¿no?, al resto de los mortales. ¿Cómo nos ayuda Bio?
Pues sí, efectivamente, ya hace unos añitos que pusimos Bio a la selección en Las Rozas, y bueno, todo ayuda. Evidentemente la selección estuvo pletórica, pero Bio, que es ese regenerador celular, que lo que hacen los deportistas de élite es conseguir que su regeneración celular y que su, sobre todo ellos que tienen un desgaste muy fuerte cada día, cada vez que entrenan y cada vez que juegan, pues se recuperen más rápidamente, ¿no? Pero ¿cómo le hace bien al resto de los mortales? Pues efectivamente porque Bio consigue un aire ionizado, es un aire que es el que vemos en las montañas, es el que tenemos en cerca del mar cuando hay una tormenta.
Sí.
Ese aire ionizado, cuando tú lo respiras, consigues que al entrar por la piel, al entrar por tu respiración, pues sobre todo por la noche, que cuando estamos durmiendo, consigamos que nuestro descanso sea mucho mejor y que nosotros, nuestra síntesis de proteína, nuestra regeneración celular, nuestras patologías, todo mejore, simplemente respirando por la noche.
Claro, ¿para qué patologías exactamente está recomendado el uso de Bio?
Pues mira, las respiratorias son claves, ¿no? Gente con alergia, asma, EPOC, apneas, gente que se despierta mucho por la noche, ¿no?, que al final un mal dormir genera que al día siguiente estés cansado, pero también para las circulatorias, ya que lleva una oxigenación, o sea, la hemoglobina va a ir con oxígeno y va a conseguir que eso, que la circulación vaya mucho mejor, y también para las dolencias, porque la inflamación, si nosotros oxigenamos bien esa inflamación, baja y duele menos. Con lo cual, son muchas las patologías que Bio puede ayudarte, pero repito, solamente durmiendo en nuestra casa tranquilamente por la noche.
Claro, ¿y cuánto tiempo tiene que estar conectado y cuál es su consumo, Adolfo?
Pues mira, el tiempo son las 24 horas, ya que el consumo es bajísimo, es un motor de levitación magnética, no tiene prácticamente consumo, no hace ruido, es muy agradable y, bueno, conectado a las 24 horas, el consumo es muy pequeño, muy pequeño.
Ajá. ¿Dónde podemos adquirir y comprar un Bio y qué ventaja, sobre todo, tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, es muy importante que nos digáis que nos habéis escuchado en COPE. Vais a tener un 25% de descuento, pero lo más importante es que llaméis. Llaméis para informaros bien, para decir vuestro caso, para que podamos asesorarlos. Un teléfono gratuito de Bio, que lo voy a decir despacito, 900-730-122. Repito de nuevo, 900-730-122.
Ese es el teléfono de Bio, 900-730-122. Y Adolfo Albistur es el director de comunicación de Bio. Y ya le despedimos. Gracias. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un abrazo para todos.
Adiós. Vamos a ir despidiendo con la música de Alejandro Sanz, que retoma su gira, la gira Sanz en vivo, la retoma este próximo verano, una gira que le va a traer, por supuesto, a Madrid, entre otras ciudades españolas, y en Madrid va a actuar el próximo 29 de junio. El lugar elegido es el Palacio de los Deportes. ¿Y cuándo se ponen a la venta sus entradas? Las entradas para este concierto del 29 de junio en el Palacio de los Deportes, pues va a ser el próximo día 29 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Bueno, y seguimos con más cosas ahora en Mediodía Cope, ahora ya de la mano de Pilar García Muñiz.